última hora en COPE.
Estar informado.
Hamas y la yihad islámica muestran su disposición a llegar a un acuerdo para un alto el fuego en Gaza. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles. Así lo han asegurado en un comunicado conjunto que hemos conocido esta misma noche. Están dispuestos a negociar el plan anunciado hace 10 días por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dividido en tres fases y que incluiría más liberaciones de rehenes israelíes. Un plan que, por cierto, aprobado también el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Israel todavía no se ha pronunciado de forma oficial. Solo sabemos que el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, le ha dado el visto bueno al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, que estaba de gira esta semana en Oriente Próximo. Detalles, Manuel Ángel Gómez.
El aislamiento del gobierno de Israel es creciente.
There's growing criticism and growing isolation.
El gobierno de Netanyahu está creando una situación que va a ser irreversible, asegura a COPE Mayraf Stonstein, analista israelí del Centro Crisis Group.
More and more countries feel the need to take action.
Cada vez hay más países que sienten que deben presionar a Israel para frenar la guerra en Gaza.
Becoming more and more a rogue state.
Israel va a convertirse cada vez más en un país marginado, afirma esta analista israelí.
That division is growing.
Dice que la división en el gobierno de Netanyahu está aumentando por los rehenes que siguen en poder de Hamas y por las tensiones con Estados Unidos.
A lot of people who go to the military and
cuenta que muchos soldados israelíes están preocupados porque temen que la Corte Penal Internacional termine dictando órdenes de detención contra ellos.
Aquí en España, la noticia de las últimas horas es la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de la Amnistía y los primeros movimientos de los separatistas para beneficiarse de ella. Pero ahora la palabra la tienen los jueces que deben aplicarla. Esta noche, por cierto, han hablado sobre ella, sobre esa ley de amnistía, los expresidentes del Gobierno de España, tanto Felipe González como María Rajoy, que han coincidido en un acto de recuerdo a la periodista recientemente fallecida Victoria Prego.
Y me pregunto, ¿usted qué piensa de la ley de amnistía? Pues lo que pensaba, y no lo que pensaba yo, lo que pensaba mi partido. ¿Cuándo? Ayer. Y si uno mantiene la misma posición de ayer, es incoherente.
Para mí hay dos asuntos de la amnistía que violan claramente lo que es la Constitución. El primero, el principio de igualdad entre los españoles, no hay que explicarlo. Y el segundo, el principio de separación de poderes.
El tema, sin duda, promete monopolizar la sesión de control prevista para este miércoles. Duelo entre Pedro Sánchez y el líder de la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en esa sesión de control en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, por cierto, se irá inmediatamente después a Televisión Española, donde concederá en la televisión pública su primera entrevista tras las elecciones europeas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el Congreso porque también esta noche hemos asistido a una nueva muestra de la debilidad parlamentaria del Gobierno. Por segunda vez en dos semanas, el Partido Socialista ha apoyado una iniciativa del Partido Popular para no sufrir otra derrota. En concreto, la toma en consideración de una reforma del Código Penal que endurece las penas por reincidencia de los delitos de hurto y estafa. En Génova subrayan que el PSOE solo gana las votaciones cuando vota con ellos y por eso pronostican que la legislatura va a ser un calvario. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Lo consideran la prueba de que estamos ante una nueva legislatura en la que el PP es quien lleva las riendas de lo que se aprueba o se rechaza en el Congreso. Porque es la segunda vez que los de Feijóo intentan endurecer el Código Penal contra los delincuentes que vuelven a cometer los mismos hurtos o faltas leves. Y hoy hasta los de Sánchez lo apoyan.
Mi grupo sí va a votar a favor de esta iniciativa. Desde el ánimo de buscar soluciones compartidas. Porque preocupa, pero somos muy diferentes a vosotros.
Tan diferentes que no querían quedarse solos y aislados tras haber sido derrotados en las europeas, dicen a COPE desde la dirección del PP. Los socios de gobierno se han percatado de que apoyar a Sánchez resta votos. Lo han sufrido en todas las citas electorales de este año y eso le va a pasar factura también al presidente, auguran desde el PP, cuando quiera aprobar, por ejemplo, los presupuestos, la ley del suelo o la de la trata de mujeres.
Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Gracias por mantenernos un poco al día de lo que está pasando en cualquier momento. Cada hora tenemos los boletines informativos. En este programa no tocamos la política, nos mantenemos al margen, sobre todo para que podamos estar muchas personas. Siempre que hablamos de política, como que surgen roces y no queremos rozarnos con nadie. Lo más importante es que estemos juntos, poniéndole las calles a este miércoles 12 de junio de 2024, haciendo radio en directo, y yo te agradezco mucho que estés escuchando la radio, lo primero, y más en nuestra casa, en la cadena COPE. Siempre me gusta montar noticias positivas, calles humanas, que nos demuestran que a pesar de las cosas que suceden en el mundo, siempre ocurren también cosas interesantes, cosas positivas. La primera que te quiero contar en el día de hoy es muy interesante porque además necesito arrancar con un dato. Resulta que en España hay unos 50.000 niños y adolescentes que se encuentran bajo el programa de protección de la infancia. Como lo estás escuchando, unos 50.000, ¿eh? Unos 50.000. Y según el Ministerio de Derechos Sociales, 18.000 de ellos están en régimen de acogimiento familiar. Y es que, por desgracia, hay casos en los que los menores no pueden vivir con sus familias biológicas. Ahí es cuando aparece el acogimiento, que es un proceso por el que se protege al menor, bien de forma temporal o bien de forma permanente, de situaciones de riesgo o desamparo. Bueno, pues en este instrumento, el de la acogida, María y Javier encontraron su misión. Siempre habían querido formar una familia con muchos niños, una familia numerosa, pero sus planes no salieron como esperaban y en los tres primeros años de casados sufrieron tres abortos. Más tarde, María tuvo que ser intervenida y le extirparon las trompas de Falopio. Las probabilidades de quedarse embarazada ya eran nulas y fue entonces cuando se plantearon la adopción y también el acogimiento. Se apuntaron a un curso de formación para la adopción y no se lo pensaron dos veces cuando les propusieron que, en lugar de adoptar solamente un niño, adoptaran a un grupo de hermanos. Claro, en este caso, tres hermanas que anteriormente habían sido niñas de acogida. Pues dicho y hecho, María y Javier ahora ya tienen tres hijas que tienen entre 9 y 13 años y además desde hace poquitos meses también tienen a una bebé en acogida de urgencia. Es un programa muy especial que, como explica María, dura unos pocos meses.
La acogida de urgencia es uno de los programas que hay para acoger niños y evitar que vayan a residencias. Las residencias están fenomenal cuidados, pero siempre el calor del hogar pues ayuda, ¿no?, a estos niños. Y bueno, en concreto este programa suele ser hasta 6 meses. Muchos son niños chiquitines, bebés, y luego ya pasan o a adopción, a familias de acogida, o vuelven con su familia biológica.
Y es que antes de que llegasen las niñas, Javier y María llevaban viviendo 13 años solos. Y claro, de repente, ser tantos en casa y estar tan bien acompañados, pues ha sido un cambio tremendo para ellos.
Pues ha sido un cambio brutal, espectacular. Después de 13 años haciendo la vida de novios permanentes, ¿no? Que lo hemos pasado estupendamente,
se nota, ¿no?
Incluso, efectivamente, incluso pasando malos ratos, porque tus planes se van truncando. Pero bueno, siempre hemos tenido la esperanza de que Dios no comete errores y nos llegaría nuestro futuro, que lo hemos visto en la adopción de estas niñas y sobre todo en la acogida después, ¿no?
Es verdad que a sus hijas les gusta mucho ver la labor que ellos hacen con los bebés de acogida de urgencia. Incluso les han llegado a decir que ellas, cuando sean mayores, también quieren acoger a otros niños como ellas. Sin embargo, la acogida o la adopción no son las únicas opciones que tiene una familia para ayudar a niños que se encuentran en situaciones vulnerables. Hay otras opciones como vacaciones en familia y también y niños con los que puedes pasar el fin de semana o unas horas para que puedan sentir el calor de un hogar durante un tiempo. Así que en este caso, la historia de Javier, la historia de María, la historia de Javier y María es una historia de entrega muy emocionante. Los dos se han entregado en cuerpo y alma a sus niñas y también a esos niños de acogida, recibiendo todo su amor y su cariño a cambio. Y aquí en Poniendo las Calles te lo hemos querido contar para darte un buen chute de positividad para empezar este miércoles 12 de junio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. estar informado.
Y acompañado con un montón de gente como tú y como yo y como Beatriz Calderón. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Para los ponedores hasta las 3 de la madrugada, ¿qué hemos preparado para este día?
Pues en este miércoles 12 de junio vamos a comenzar hablando con Carla Méndez, doctora en biología molecular y especialista en epigenética y microbiota. Con ella, pues vamos a tratar un tema que nos puede interesar a todos, que es el poder controlar el dolor de forma natural a través de lo que comemos. Es muy interesante. Y luego vamos a repasar algunos titulares de estos raros que llegan a la redacción, que no suelen abrir muchas veces, ¿no?, los telediarios, pero que son interesantes. Lo primero porque se ha producido, vamos a hablarte hoy de un caso de venganza que es un tanto extraño, y te digo que es un tanto extraño, lo primero porque se ha producido en el seno del Comité Olímpico, y entonces como que se ha convertido en noticia rápidamente, y lo segundo porque el método elegido por parte del autor es muy asqueroso. Muy desagradable.
Vale.
Luego
vale,
te lo voy a contar.
Vale, perfecto. Estaremos atentos, Bea.
Sí.
A ver qué es lo que ha sucedido. Porque, claro, para las temperaturas, para ver cómo viene el tema meteorológico en esta jornada, Manu, ¿cómo viene la previsión meteorológica? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues para este miércoles las temperaturas van a sufrir un descenso de las máximas en el tercio norte de la península y Baleares, mientras que en el resto del territorio nacional seguirá por la misma senda que ayer, con termómetros primaverales, salvo en Andalucía, que serán un poquito más altas. La lluvia no desaparece y seguirá presente en gran parte de la península. Además, va a estar activado el aviso amarillo por tormenta que afectará hasta 6 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana. Unas tormentas, ojo, que en zonas montañosas podría dejar incluso algo de granizo. Y en Canarias esperan intervalos de nubes y probabilidad de precipitaciones débiles, aisladas en el norte de Lanzarote y Fuerteventura. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, descienden en el tercio norte con mínimas de 7 y 8 grados en Vitoria y Lugo, y las máximas también bajan, salvo en Andalucía y Extremadura, con picos de 28 en Cáceres y Huelva, 31 en Badajoz y Sevilla y hasta 32 en Córdoba.
Hay ponedores que nos dejan notas de voz en el WhatsApp, pero hay muchísimos ponedores que nos llaman cada día para entrar en directo y conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. El teléfono de este estudio es gratuito, ya lo puedes marcar, es el 950-6006. Lo importante es saber cómo le estás poniendo las calles en esta ocasión a este miércoles 12 de junio de 2024. Pero estos ponedores que vamos a escuchar, primero, están diplomados y nos llamaron en su momento para contarnos qué es lo que hacían de madrugada.
Hola, buenas noches. Aquí poniendo las carreteras. Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal?
Soy conductora de ambulancias. Sí, bueno, estoy haciendo un viaje de Madrid a Zamora. Sí, a una persona que ha dejado en urgencias en Madrid.
Yo soy el subinspector de la policía local en la línea de la Concepción. Yo, en mi vida pasada, yo fui militar.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? Estamos en la fase final de acercamiento a la estación espacial. El lanzamiento se produjo ayer de madrugada y estamos a menos de aproximadamente a unos 150 metros de la estación espacial, la cápsula Crew Dragon, que lleva 4 astronautas a bordo.
Bueno, vea, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, suena a que estás en la calle.
Sí, bueno, llevando un 40 toneladas por la A92, dirección Alcázar de San Juan.
Trabajo en un hotel, soy recepcionista. Hace poco unos clientes se han llevado casi toda la habitación. Las sábanas, la almohada.
Me imagino que en algún momento de tu vida profesional habrás encontrado que las botellitas de los minibares estaban rellenas. Pero tú sabes que hay gente que orina dentro de esas botellitas, ¿no?
Intento no pensarlo. ¿Para qué vamos a estar mirando?
Poniendo las calles.
Esta llamada fue real. Esto sucedió en este programa de radio ya hace un tiempo, pero la radio y la nocturnidad es así. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles y la madrugada a este miércoles? Cuéntamelo, entra en directo y llévate el diploma oficial de ponedor de calles, porque si me estás escuchando es que lo eres, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy estamos hablando de la importancia del descanso sin caer en la pereza. Eso es importante. Claro, la pregunta o las preguntas pueden ser: ¿te sueles echar la siesta cuando llega el verano? ¿Y el resto del año? ¿Se te suele ir de las manos el tema del descanso? ¿Duermes más de lo que necesitarías? ¿Cuánto tiempo suele durar esa cabezada después de comer? ¿Eres una persona activa? Vamos a leer y a ordenar la cantidad de mensajes que estamos recibiendo para compartirlos contigo.
Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Tu chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. Vamos de futuro, es una ilusión. Sábado sentado junto al mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Dejé a mi familia junto al televisor. En el rompeolas aún se huele el sol. Puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll
pues estamos sorprendidos con la participación un día más en este programa de radio por parte de la audiencia, con el temazo que estamos proponiendo a la audiencia. Hoy estamos hablando del descanso, si a veces se nos va de las manos, y la importancia sobre todo del descanso sin caer en la pereza. Bea, hay que ordenar los mensajes porque claro, hay algunos que dicen que cuanto más se duerma mejor, incluso a la hora de después de comer.
Sí, bueno, luego además los ponedores somos bastante complicados a la hora de poder hablar de una siesta, porque claro, hay ponedores que dicen yo me echo una siesta de 3 horas. No es que te eches una siesta de 3 horas. Pobre mío, es que lo que pasa es que duermes partido. Entonces, claro, alguien que duerme 4 horas, pues lo normal es que luego se eche 3. Y entonces, bueno, pues nos van contando. Cada uno tiene sus ritmos. Joaquín, por ejemplo, como es pensionista, dice que él tiene siesta todo el año, en invierno y en verano, y que no se suele pasar de 1 hora, más o menos. Enzo dice, pues yo cualquiera de los 365 días del año me echo entre 1 hora y 1 hora y cuarto. Soy una persona muy activa y solo por las mañanas ya hago más de 8.000 pasos. Es un relajante 100%. Si no me echo la siesta, no soy persona. Javier Aparicio considera que es el mejor invento de la historia. Dice, yo suelo hacerla tanto en invierno como en verano. También Luis Fernández, que la hace todos los días del año y que es 1 hora, más o menos, que no se considera vago, simplemente que necesita hacer esa pequeña parada. Claro, luego Javi Santa Fe dice, yo entre 3 o 4 horas de siesta siempre que puedo. Esto, claro, es ya echarte a dormir de nuevo, claro, prácticamente. Claro. Mila Sánchez me ha gustado porque me recuerda a mi hijo mayor cuando era muy pequeñito. Dice, yo si tengo que elegir entre dormir siesta o comer, elijo siesta. Uh-huh. Que hay gente que sacrifica la comida por dormir.
Sí, es que es normal. Y muchas veces una siesta de tan solo 25 minutos te arregla el cuerpo.
Bueno. Esas es verdad que molestan un poco en el sentido de decir, ay, qué poquito tiempo tengo para descansar. Sí. Pero, madre mía, cómo se notan. Son 20, 25 minutos, no son más. Uh-huh. Y te levantas como nuevo.
Es verdad. Oye, hay que dar las gracias a Javier Pérez Valladares. Es un ponedor que nos acaba de seguir por primera vez. Javier Pérez Valladares, bienvenido, muchísimas gracias. Lo acabas de hacer en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Jorge Cruz también se acaba de sumar a este programa de radio. Gracias, Jorge, bienvenido. Y saludamos a ponedores que ya están interactuando con nosotros. José Postigo, Juan Luis Ramos, Jesús LC, Carlos Galindo, Luis García Bañó, Javier López González, Manuel PM, incluso Ángel Ruiz, están aquí poniendo las calles con nosotros un día más. Y luego, hablando del tema del descanso, de la siesta, de la importancia del descanso sin caer en la pereza, también estamos recogiendo notas de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Ernesto, ¿tú qué te cuentas?
Buenas, ponedores. Soy Ernesto de Calahorra. Trabajo en la agricultura. Trabajo 14 horas diarias, entonces no tengo tiempo para hacerme la siesta. Gracias a Dios tengo más trabajo que el veterinario de 101 dálmata, pero descanso menos que un semáforo.
¡Qué grande!
Descanso menos que un semáforo, esto es muy ponedor.
Ernesto Ángel, es verdad,
sí,
es un ponedor muy...
y Calahorra.
De Calahorra, efectivamente, viaja mucho, es que viaja mucho. Pues,
y
gracias
tiene
por este...
oficios.
Claro, efectivamente. Hay gente que, bueno, que pone las calles de muchas maneras. Mensajes que estamos recibiendo en el 662-942-605. Bueno, hay que seguir avanzando. Quiero mandar un abrazo a la gente que está trabajando ahora, que finaliza el turno. A la gente que está cansada, a la gente que está protegiéndonos, a la gente que está en los cuarteles, a la gente que está en los hospitales, a la gente que se está recuperando. Le quiero mandar un abrazo muy fuerte a esa cantidad de personas que nos escuchan cada madrugada aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y seguro que si os preguntamos a los ponedores si en alguna ocasión habéis tenido en los últimos días algún tipo de molestia, pues la gran mayoría diríais que habéis tenido, pues sí, algún dolor. Que sí, un dolor de espalda, un dolor de cabeza, quizá un dolor de piernas, dolor de garganta, yo estoy siempre con dolor de garganta. Claro, es muy raro, sobre todo llegando a ciertas edades, que no haya ni en algún momento de la semana en el que no tengamos algún tipo de dolor, que tengamos algo de lo que quejarnos. Claro, es una cuestión que interfiere en nuestra vida y que en ocasiones nos puede alterar las rutinas. Bueno, pues ahora tienes que imaginarte que podemos combatir todo esto sin necesidad de atiborrarnos a pastillas. Resulta que la doctora Carla Méndez es doctora en biología molecular, también es especialista en epigenética y microbiota, además de experta en alimentación basada en vegetales y en hábitos saludables. La doctora Carla Méndez está poniendo las calles en este momento con nosotros. Buenas noches, buenos días.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Muy bien, con muchas ganas de escucharte porque es súper interesante lo que he leído en tus publicaciones y sobre todo la importancia de comenzar por lo más básico. ¿Qué es el dolor, Carla? ¿De dónde proviene el dolor?
El dolor es una señal de alerta de nuestro cuerpo que nos dice que algo no está funcionando bien y proviene de muchos sitios, tal vez de una alimentación inadecuada, de unos hábitos no saludables, de mucho estrés emocional. Y todos nos están diciendo con esa sensación, esa señal de dolor, sea un día o muchos días al año, que tenemos que cambiar algo.
Claro, porque me imagino que, no sé, el sistema inmunológico, ¿tiene algo que ver con el dolor o no tiene nada que ver, Carla?
El sistema inmunológico es un sistema que tenemos en el cuerpo para reparar la inflamación que tenemos dentro, por muchas razones. ¿Y qué pasa? Que nuestro sistema inmunológico va a atacar bacterias, virus y parásitos que pueden estar generando dolores o inflamación en el cuerpo. Por lo tanto, siempre va a ser fundamental tener un sistema inmunológico fuerte para que si viene un estrés, ya sea por alguna infección o por algún estrés emocional o tener una alimentación no adecuada, podamos deshacernos de esa inflamación y, por supuesto, despedirnos del dolor.
Es que claro, yo estoy pensando que claro, hablar con una doctora sobre el dolor es algo lógico y encima tener la suerte de poder hacerlo en este programa de radio que lo escuchan tantas personas en la cadena COPE, pero es que además la doctora Carla Méndez acaba de publicar un libro muy interesante que se titula, que se llama Despídete del dolor, y es un libro, bueno, pues en el que nos descubre la alimentación antiinflamatoria basada en vegetales. Yo no sé, doctora, si hay estudios que diferencien entre hombres y mujeres, lo digo más que nada por si depende de nuestro sexo el que podamos tener más o menos problemas con el dolor.
De hecho, sí, no hay igualdad de género en el dolor frente a los hombres y las mujeres. Las mujeres tenemos más dolor y, de hecho, al menos el doble de dolor dependiendo de la enfermedad o del síntoma. Y tenemos más dolores por muchas razones. Las mujeres tenemos variaciones de nuestros ciclos infradiano, que tenemos la regla, que tenemos la ovulación, y esa producción de hormonas femeninas básicamente hace que nuestra percepción del dolor sea diferente. También las mujeres estamos más cercanas a tener más toxinas en nuestro cuerpo, por ejemplo, con más maquillajes, más jabones, más cosas que nos ponemos en el pelo, en las uñas, en la piel. Y sobre todo que nuestro cerebro, maravilloso el de las mujeres, pensamos de una forma diferente, también vosotros lo sabéis seguramente, sí, sí, y eso hace que procesemos las emociones de una forma diferente, tal vez mucho más intensa que los hombres, y eso todo hace que nuestra percepción del dolor también sea mucho mayor que los hombres.
Doctora, ¿cuáles suelen ser los dolores más frecuentes? Y sobre todo, ¿cuántos tipos de dolores hay?
Hay muchos tipos de dolores y siempre podemos tener una clasificación muy científica que habla sobre el dolor nociplástico, nociceptivo y neuronal. El nociceptivo es cuando nos damos un golpe en la mano, nos quemamos o algo así y sentimos dolor porque se dañó un tejido. Cuando tenemos dolor tipo neurológico es que la neurona se dañó y nos duele porque el impulso nervioso está afectado. Luego tenemos el dolor nociplástico, que es nuestra interpretación de la realidad. Me di un golpe, algo me pasó, pero la forma como yo veo la vida hace que se incremente el dolor muchísimo más. Pero luego eso en el día a día lo podemos ver de miles de maneras. De repente tengo una migraña por aquí, tengo un achaque en la espalda baja, de repente lo podemos ver, me duelen las articulaciones, tengo dolor de regla, la mayoría de las mujeres en su etapa fértil tienen dolores de regla, claro. Y hay muchos otros, o me duele el diente, por ejemplo, o me duele el oído, o me duele el ojo. Son muchos tipos de dolores donde vemos esa percepción de los diferentes tipos de dolores que tenemos en el cuerpo.
Doctora, qué interesante, la verdad que es súper interesante. ¿Y qué tanto por ciento del dolor está relacionado con nuestro estilo de vida? Lo digo más que nada porque en la portada del libro aparece un vegetal que me encanta, que es el brócoli, y es donde se ve una mano precisamente cogiendo eso, un trozo de brócoli.
Correcto. El dolor tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida. Y a mí me gusta comentar que nuestra alimentación, nuestros hábitos y nuestras emociones es el estilo de vida que genera dolor. Si empezamos por la alimentación, comemos muchísimos procesados, muchas azúcares, muchas harinas, incluso carnes procesadas. La mayoría de las personas no tolera los lácteos, por ejemplo, y les sienta mal el gluten, por ejemplo, y ya ni hablar de todas las cosas que tienen preservantes, colorantes y cosas así, ¿no? Entonces, vivimos en una alimentación desconectada de lo no procesado. Y le tenemos miedo a la fruta, le tenemos miedo a la verdura y no le tenemos miedo a las patatas fritas, ¿vale? Y luego, a nivel de estilo de vida, vivimos en unos ordenadores donde no nos movemos, donde no recibimos sol al día y tal vez hemos dejado a un lado incluso la conexión a tierra. Entonces, eso genera una serie de procesos inflamatorios en nuestro cuerpo que de repente vivimos estresados, tenemos traumas en la vida, hace que todo se sume y genere dolor e inflamación.
Súper interesante, en Poniendo las Calles. Estamos hablando con la doctora que además ha escrito un libro que vamos a gozar un montón y vamos a aprender muchísimo, ¿no? Es la doctora Carla Méndez, que está poniendo las calles con nosotros. El libro se llama Despídete del dolor, donde estás escribiendo en este libro precisamente que la alimentación es la base para que todo lo demás funcione. Claro, comer sano es verdad, doctora, que nos ayuda a no enfermar, pero si no, no sé, también me imagino que uno se podrá curar.
Mira, a nivel científico se sabe que mientras más plantas comas, más variedad de frutas y verduras con menos procesamiento, puedes prevenir y revertir enfermedades crónicas. Siempre partimos del hecho de que mientras hagamos prevención, muchísimo mejor. Pero a nivel científico sabemos que la alimentación basada en vegetales puede revertir condiciones como la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico, incluso deterioro cognitivo, por ejemplo, la demencia. Y cuando hablamos de cáncer, no solamente previene comer más verduras y más vegetales y frutas sin procesar, sino que también puede revertir procesos de crecimiento neoplásico.
Claro, ahora mismo los ponedores, cuando tocamos temas de salud, doctora, los ponedores, claro, lógicamente, lo entiendo perfectamente, mandan preguntas porque estarán interesados en el tener la respuesta por parte de alguien que sea experto, ¿no? Me dice Soraya, que lo está escuchando desde Fuenlabrada, me dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar a la doctora qué nutrientes son los que mejor nos pueden ayudar a bajar la inflamación? Esto es interesantísimo.
Hay una gran cantidad de nutrientes antiinflamatorios que tienen las plantas y entre ellos podemos nombrar miles de moléculas, pero a mí me gusta trasladarlo a algo que la gente pueda identificar en el supermercado, ¿ok? Y hablamos sobre la familia de las crucíferas. Ese brócoli, el coliflor, la kale, el repollo, las coles de Bruselas tienen compuestos maravillosos como el sulforafano o el trihindolcarbinol que hace que nuestro hígado desintoxique toxinas. Luego hablamos, por ejemplo, de las alliums, las cebollas, los puerros, los ajos, maravillosos para combatir virus, parásitos y bacterias. Luego de repente tenemos cilantro, perejil, apio, que tienen unos componentes, por ejemplo, apigenina, que nos ayudan a eliminar metales pesados del cuerpo y nos dan mucha más vitamina C. Y luego, por ejemplo, tenemos a nivel de las setas, los champiñones, las semillas como las de lino, que tienen lignanos que nos hacen regularizar muchísimo mejor nuestra microbiota y nuestras hormonas. Y la fruta, no la dejemos al lado, de claro, todos los colores y de temporada.
Uh-huh. Y además del producto, doctora, yo creo que es esencial la forma en que se elabora. Y eso digo yo que también está muy, muy bien tratado en el libro, porque lo he estado leyendo y me ha parecido muy interesante. Me gustaría, doctora, que nos contara a los ponedores cómo debemos cocinar la comida para que nos ayude en el dolor.
Lo menos posible. Y si partimos de ese hecho, básicamente queremos comer la menor cantidad de procesamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante comer cosas que no estén tan cocinadas. Es importante hacer un balance entre lo crudo y lo cocinado. ¿Por qué? Porque la vitamina C, que todos hemos oído que es maravillosa para el sistema inmune, es termolábil. Y entonces cuando nosotros cocinamos esas espinacas o esas crucíferas, estamos disminuyendo la cantidad de vitamina C que nos estamos comiendo. Entonces tenemos que encontrar un balance entre lo crudo y lo cocido. Pero sobre todo poner en mente de que las cosas que están hechas a la barbacoa también generan una serie de compuestos inflamatorios. Si freímos cosas en aceite también generan una serie de compuestos inflamatorios. Por lo tanto, mi recomendación de cocinar primero es no cocines muchas cosas como la fruta y muchas verduras, pero si vas a cocinar, que sea al vapor, que sea al horno, o saltear sin aceite.
Saltear sin aceite, qué interesante. Claro, es que cuando estamos hablando de estos ejemplos, doctora, estamos hablando de ciencia y de experiencia propia, porque yo me he leído tu historia. A ti, por ejemplo, el dolor, doctora, te cambió la vida. ¿No es así? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué te pasó?
A mí me gusta decir que el dolor me salvó la vida, ¿ok? Yo cuando tenía 30 años me diagnosticaron un cáncer de mama, la cual hice todos los tratamientos convencionales y los efectos secundarios me generaron dolor crónico, migrañas, artritis, fatiga crónica y muchos otros efectos. Y yo acepté ese dolor porque mi cuerpo estaba demasiado tóxico, pero no sabía cómo hacer las cosas. Cuando me di cuenta a nivel científico que había médicos en Estados Unidos que estaban aplicando este tipo de alimentación, que básicamente es poner un poco de lógica, es los alimentos que generan, que tienen más nutrientes, son las verduras y las frutas. A los 10 días el dolor crónico de las articulaciones había bajado 80%. Y allí me di cuenta que tenía que seguir avanzando. Al día de hoy llevo menos de 35 síntomas crónicos ya superados, no tomo ninguna medicación y libre de cáncer, por supuesto.
¿Sabe lo que pasa, doctora? Que lo que nos sucede es que nos hemos acostumbrado a que la respuesta sea como inmediata y claro, con este tipo de tratamientos tenemos que tener algo de más de paciencia, ¿no? Me gustaría saber en cuánto tiempo vamos a notar que la dieta está funcionando para el dolor o contra el dolor.
Mira, a mí me gusta decir lo que estabas diciendo de la medicación, que es una estrategia que queremos utilizar a nuestro favor, pero lo que ha generado la enfermedad se ha generado durante meses y años. Por lo tanto, tenemos que tener un poco de paciencia. Hay personas que en 8 días no van a notar diferencias, pero sí a los 15 días. Sí de repente a un mes, sí de repente a 2 meses. Cuando hablamos de estilo de vida, básicamente lo que queremos es dar pasos seguros que anclemos a nuestro día a día y que mantengamos toda la vida de esa manera.
Me imagino, doctora, que lo que tendríamos que hacer todo el mundo es saber diferenciar y también entender que, bueno, pues que el dolor es un síntoma y no una enfermedad, ¿verdad?
Totalmente. Y hay que entender que el dolor es algo bueno, porque te está comunicando que algo no está funcionando dentro de ti. Llamémoslo la alimentación, llamemos sueño, llamemos que no tenemos suficiente sol o no estamos rodeados de las personas que nos van a hacer sentir bien. Es una serie de cosas que hace que el dolor nos esté diciendo, hey, aquí presta atención.
Lo has comentado un par de veces, doctora. Además de la alimentación, escribes muy bien en el libro sobre los beneficios que nos aporta el sol. ¿Cuáles son esos beneficios y cuál debe ser la dosis correcta? Porque claro, también nos han dicho y nos han demostrado que no hay que olvidar que mucha exposición al sol no es nada bueno para la piel.
Eso va a depender de cómo sea tu piel y del sitio del mundo donde vivas, ¿vale? Y la estación del año donde estés. Básicamente lo que queremos es tomar sol porque esos haces ultravioletas van a producir una reacción biológica en nuestro cuerpo que va a activar la producción de vitamina D. Y la vitamina D es fundamental para que tu sistema inmune funcione bien, tus huesos funcionen bien y tú tengas energía. Lo vemos en los países nórdicos. En el momento que deja de haber sol, la gente se deprime. Por lo tanto, esas personas incluso tienen tratamiento de luz con una lámpara para que sus emociones empiecen a regularizarse muchísimo mejor. ¿Cuándo tomar sol? Idealmente durante todo el día. Es decir, nuestra melatonina, que hace que nuestro cuerpo se desinflame, se produce si tenemos suficiente sol desde la mañana. ¿Qué recomendaría yo? Que te levantes y estés 10 minutos al menos en la mañana con el sol. Te quites los zapatos, estés en contacto con el sol. Al mediodía, sal aunque sea unos 5 minutos o así, que te dé el sol en los brazos, en las piernas, en el cuello. Y al final del día, está en contacto con el atardecer, que también va a regularizar tu ritmo circadiano.
Qué interesante, qué sencillo y a veces qué complicado lo que se nos plantean para que tengamos una vida un poquito mejor y mucho más saludable. Doctora, tengo que ir terminando porque son ya las 2:36, 1:36 en Canarias. Recomiéndanos, dinos, por ejemplo, cómo poder hacer un buen zumo de apio.
Me encanta. El zumo de apio solamente se hace con apio. Si tú tienes un extractor, básicamente lo que haces es lavar mucho apio y lo pasas por el extractor y separas la fibra del zumo y te lo bebes inmediatamente. Elixir antiinflamatorio.
¿Y cómo puedo hacer un buen batido verde?
El batido verde, para mí, ideal, tiene varias cosas. La lechuga o el verde que te guste, que puede ser hasta espinacas, lleva semillas de linaza porque tiene ácidos grasos omega 3, lleva brócoli para que tu hígado empiece a activar la fase 2 de desintoxicación hepática y lleva un poco de fruta, la que te guste, bayas, bananas, mangos, fresas, la que sea, lo bates todo y puede ser un alimento bastante antiinflamatorio.
Qué maravilla de testimonio y de momento de radio nos ha regalado, doctora. Es verdad que la noche en ocasiones nos duele, pero fíjate, hoy hemos encontrado algunos remedios para paliar ese dolor. Doctora Carla Méndez Losi, gracias por habernos acompañado en Poniendo las Calles, en COPE.
Gracias a ti.
Un abrazo, que vaya muy bien esta madrugada. Recuerdo que el libro de esta doctora es Despídete del dolor. Estamos poniéndole las calles entre todos, entre los que están trabajando y la gente que está intentando conciliar el sueño. A esta hora también nos merecemos escuchar buena música y buenas canciones. Por ejemplo, esta de Génesis.
You could have called.
Asomarse a las redes sociales, que bueno, es el gran escaparate. Nosotros tenemos un micrófono, vosotros tenéis un ordenador, un teléfono móvil y unas cuantas formas para entrar en contacto con este programa de radio. Y a mí me encanta que los ponedores pues interactúen muchísimo con nosotros en este programa de radio. Tere Núñez nos acaba de dejar un mensaje en Facebook. Dice: Pulpo, buenas noches, ponedores. Os agradezco vuestro programa. Lo siento como mío. Esto es muy importante, Tere, porque es verdad, este programa no es nuestro programa, es vuestro programa. Lo hacemos entre todos. Los que estáis fuera de la radio, los que estáis fuera de este edificio de la cadena COPE y los que estáis ahí, cada uno en vuestra casa, en vuestro camión, en vuestro garito, en vuestra garita, en vuestro coche patrulla. Entre todos levantamos este programa y lo hacemos a diario en directo, sacrificando la vida de todo el mundo, pero aquí juntos y levantando España o acostándola. Claro, estamos hablando, Bea, de la importancia del descanso sin caer en la pereza. O sea, nos gusta descansar, sí, lo necesitamos también, pero no nos gusta ser perezosos.
Bueno, de vez en cuando, mira María lo que cuenta. Dice, oye, que yo no tengo nada en contra de la pereza. Dice, mirad, no soy de siestas, pero mis mañanas ideales de fin de semana son así. Y me las ha contado y quiero entenderla perfectamente. Dice, mira, yo despierto, me pongo el primer café y lo tomo en el balcón mientras que me da el sol mañanero.
Qué bueno.
Yo no vivo en Madrid, os lo recuerdo, así que puedo hacerlo. Mientras escucho algún podcast o música, me relajo. Luego repito, pero ya el café con algo de comer, una tostadita con tomate y aceite, o si me quiero dar el gusto, tomate, aguacate y salmón ahumado. Hasta quizá la tercera cafetera, que soy muy cafetera. Dice, si la mañana se estira hasta la una, no pasa nada, Pulpo. Desde que me levanto hasta la una, hago como un no hacer nada. Y luego ya ahí, rehuso las prisas, dice. Luego ya me activo. El deporte, por ejemplo, hago un poquito de bici, un poquito de gimnasio, quedo con amigos para comer, salgo, me voy a ver el fútbol. Dice, pero esas mañanas de fin de semana que os he contado son sagradas y yo no lo veo como desaprovechar el tiempo. Son 3 o 4 horas que lo que hago es perder el tiempo dándome el gustazo
de
hacer lo que me da la gana. Claro, y no es perder el tiempo. Momentos,
claro, a mí eso me parece maravilloso. Los fines de semana aguantar un ratito más en la cama.
Eso es.
Claro, o a lo mejor dedicarle más tiempo a ese café mañanero que te viene fenomenal. Pues sí, hay que aprender un momento de esos momentos que son maravillosos. Enrique Santano, ponedor que nos acaba de seguir en tiempo real en Facebook. Enrique, gracias, hermano. Gracias por tomarte la molestia de darle a seguirnos y demostrarnos que estamos aquí poniendo las calles. Gracias también a David Rodríguez. Gracias, David. Te acabas de sumar a nuestra comunidad de Facebook. A Enrique Calvo Martín, que está ahora mismo en el Boalo, una preciosidad de localización que hay en la Comunidad de Madrid, ya cercano a la sierra, el Boalo, Cerceda, Matalpino. También José Carlos Fernández González y Cristian Rodríguez son ponedores que se acaban de sumar a esta hora, 2:43, a poner las calles con nosotros y a seguirnos en Facebook. Enseguida, dentro de un ratito, vamos a escuchar a José Alberto, que nos ha dejado una nota de voz, porque quiero hablar ahora con un ponedor que se llama Rafa, que ha marcado el teléfono directo de este estudio y que no sé si estará trabajando o estará de guardia. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo y equipo. Pues estoy trabajando, estoy yendo de camino a un hospital.
¿Vas porque te han llamado? ¿Tienes que...?
Sí, me han llamado la familia, yo trabajo en una funeraria y pues nada, hay que ir a hacer el servicio, claro.
O sea que los funerarios estáis trabajando las 24 horas del día.
Sí, nosotros tenemos turnos que van rotando, pero sí, prácticamente... por lo menos disponibilidad prácticamente casi absoluta, sí, claro.
Claro. Entonces vas a recoger porque ha fallecido alguien y, ¿sí? y si vas al hospital, ¿y qué vas a hacer con esa persona, con ese cuerpo?
Claro, pues nosotros ahora preparamos documentación con la familia, lo recogemos del hospital y lo llevamos al tanatorio donde la familia ya a partir de mañana quieran hacer el velatorio, ¿sabes? Entonces, sí, es en ese caso de ese hospital de Medina del Campo, esta familia quiere otra localidad, pues bueno, nosotros lo recogemos, lo llevamos, lo preparamos y ya mañana la familia, pues imagino que las 9 o 10 de la mañana empezarán ya a el velatorio.
Rafa, ¿cómo se prepara uno para estar rodeado siempre de tanto dolor y de tanto sufrimiento? Porque ya no me estoy refiriendo a estar en contacto con un cadáver, no me refiero a eso, no soy una persona morbosa, sino de ver el sufrimiento de las personas.
Pues fíjate, al final todo depende un poco también de la forma de entender la vida que tú tengas, ya. ¿Vale? Yo, por ejemplo, yo llevo trabajando en esto 2 años. Y yo he descubierto que es la profesión de mi vida. Y fíjate que yo tengo carrera, hice ingeniería, bueno, pero la vida me ha dado muchos tumbos,
¿sí?
Y he terminado en esto. Y es curioso porque no lo enfocas igual si eres creyente que si no eres creyente, por ejemplo. Y no voy a entrar en más detalles, pero yo en mi caso soy creyente. Y no lo veo como algo tan solamente dramático, ¿no? Con lo cual quiere decir que a la familia la puedes tratar de un modo también, quizás prestándole más apoyo, que si yo también viera que, bueno, pues aquí ha terminado todo y, joder, qué faena, qué putada y ya está, ¿no? Claro. Entonces, sí que es verdad que también es curioso, ¿eh? Y a ver si me podéis entender. Es un trabajo muy gratificante, quiero decir. Las familias, cuando llegan a este momento, están totalmente perdidas. Claro. Salvo que hayan tenido una pérdida hace poco tiempo, pero no saben qué hacer. Es decir, ¿qué hago y ahora qué? Claro. Entonces, el poder ayudarles, el poder decir, pues mira, ahora se hace esto, ahora se gestiona aquí, ahora esto es así, así, así. Joder, pues para ellos es una ayuda que es inestimable, ¿sabes?
Rafa, ¿y has llegado a escuchar en algún momento alguna frase del tipo de era lo mejor que le podía haber pasado? Me refiero a mucha gente está sufriendo mucho y lo que está deseando precisamente es fallecer y marcharse al cielo.
Sí, lo escuchan muchas veces, porque es verdad que hay muchos fallecidos que llevan mucho tiempo en el hospital con o bien en unidad de paliativos o bien con recaídas, entradas y salidas constantes, y eso para la familia es duro, pero la persona que ha fallecido es terrible, ¿sabes? De hecho, es curioso porque cuando nosotros, por ejemplo, terminamos de preparar un fallecido, ¿sabes? Nuestro trabajo de tecnopractor, la familia muchas veces se sorprende y te dicen lo de está mejor que cuando estaba en el hospital.
Sí, es verdad. Rafa, ¿y tú a qué te dedicas? Cuando llegas ahí al hospital a reencontrarte o a encontrarte con esa familia que ha solicitado vuestros servicios, ¿cuál es tu misión?
Bueno, lo primero es un poco irles guiando, como te comentaba antes, ¿no? Pues qué tipo de servicios van a querer, cómo quieren, dónde quieren enterrar o si quieren incinerar. Y luego ya pues ir rellenando con ellos documentación para presentar en el registro civil, para que lo inscriban como el fallecimiento. Si tienen seguro de decesos, pues cómo lo tramitan, qué servicio les entra y qué no. Entonces, bueno, pues eso, un poco de acompañamiento a ellos, ¿no? Y también, por otro lado, ese de primer parapeto ante el golpe, porque luego ya mañana, cuando vayan a velar, ya van un poco como que han asumido un poquito más la circunstancia.
Rafa, ¿y qué haces escuchando este programa de radio? ¿Desde cuándo? ¿Cómo nos has conocido?
Pues eso, llevo escuchando muchos años, porque antes de trabajar aquí hace 2 años, estuve conductor de VTC aquí en Valladolid.
Ajá.
Y bueno, yo a ti te conozco hace muchos años, porque yo vivía en Valdemoro, en Madrid.
Y
alguna que otra vez las fiestas patronales de allí, pues ha sido a...
Sí, las de mayo y las de septiembre. Sí, las de mayo y las de septiembre, ahí en el campo olímpico, en el campo de fútbol gigante.
Eso,
¿verdad?
Es que además yo fui concejal también del ayuntamiento y una de ellas participé en la contratación.
¡Oh, qué bueno, por favor! ¡Qué bien! Oye, pues ahí siempre os llenaba los recintos, ¿eh?
Sí, señor.
Qué barbaridad.
Así que, y bueno, pues curiosamente una noche continué después de los deportes escuchando, hace ya años, y di con vosotros. Y la verdad es que aquí en la provincia de Valladolid las distancias son muy largas de una población a otra. conduciendo y entonces, joder, pues la verdad es que, como dicen los compañeros ponedores, nos deis la vida, la verdad es que sí.
Qué bien, pues de eso se trata. Rafa, encantado de conocerte. Gracias por tu servicio, gracias por escucharnos y sobre todo gracias por ponerle un poco de luz a algo tan duro y tan sorprendente y que lo tratamos con miedo como es la muerte, el fallecimiento de alguien, pero fíjate, te dedicas a ello y a guiar las personas a que lleven mejor esos momentos.
Sí, sí, es verdad. La verdad es que es, como te digo, es un trabajo gratificante por eso, ¿no? Por la unidad que tienes con la familia y luego cuando pasan estos procesos y te encuentras con familias con las que has tratado 3 meses más tarde, la gente súper agradecida de que en aquellos momentos haya sido agradable o amable, la verdad es que sí. Quiero darle las gracias de verdad, Pulpo, a ti y a todo el equipo porque hacéis un trabajo bestial y al resto de ponedores como yo, pues nada, que sigamos colaborando y sigamos escuchándoos, que sois geniales.
Muchísimas gracias, Rafa. Que tengas una muy buena noche. Un abrazo muy fuerte,
Rafa. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias. Y 51 a 9 minutos de las 3, de las 2 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Aunque no te lo creas, a esta hora están pasando cositas, vea, ¿eh?
Sí, como bien sabes, Pulpo, los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina. Este es año de Juegos Olímpicos, que es algo pues que a la mayoría nos gusta disfrutar de ellos. Y, por supuesto, pues van a ser noticia durante todo el verano. Queda poco más de un mes para que comience la competición. Y, claro, el Comité Olímpico Español está siendo noticia en estos días por muchas cosas. Pero nunca nos podríamos llegar a imaginar que fuera a ser noticia por lo que te voy a contar. Porque no es precisamente por un evento deportivo. ¿Ah? Y es que han pillado a un trabajador de seguridad del edificio eyaculando en las botellas de 2 empleadas. Y claro, a mí todo lo que se me ocurre decir es...
¡Qué asco que da este cerdo, eh!
Bueno, igual es un jugador de puntería, no sé, no tengo ni idea.
Vamos a ver, Pulpo, ¿pero esto qué es? Como diría Matías Prat.
Esto es tremendo, ¿eh? Esto
vaya
es tremendo.
Pedazo de cerdo.
Muy cerdo.
Y te cuento una cosa, lo han cazado gracias a que estaban investigando unos posibles robos en los despachos.
Claro.
Menos mal.
Claro.
Porque si no, lo mismo no lo hubieran cazado.
Uf.
Entre revisión y revisión... vieron cómo este hombre era el encargado de preparar el desayuno a otras 2 trabajadoras, ¿vale?, de este edificio, que son 2 mujeres. Pero claro, el desayuno, por lo que hemos sabido, lo llevaban aliñado.
¡El asqueroso!
Aliñado, esa palabra me gusta mucho, ¿eh? La palabra de aliñar. ¿Eh?
Sí, que cuando le echas algo a otra cosa.
Cuando lo aderezas un poquito.
Para darle sabor.
Por qué favor. Asco de historia, de verdad.
Por favor, no. Está como la de la cabra, pero que no se está pasando.
Ya. Pero ahora, ¿cómo te gusta a ti ponerlas aquí en portada, eh?
Pero
¿cómo
es
te
que
gusta,
te voy a decir una cosa? Eso de que me gusta a mí ponerlas en portada, yo cuando te conté la de la cabra la semana pasada y esta hoy, es porque las he visto también en todos los medios.
Sí,
con lo cual.
Claro.
No estoy sola.
Tiene su público, ¿no?
En todo esto no estoy sola. O sea, que a mí me puedes decir, es que Bea tiene la cabeza un poco que le gustan solo las historias escabrosas, bueno, que no es mentira.
Tampoco miras para otro lado.
No, que no es mentira. No las dejo pasar, no las
correcto,
dejo correr.
Que tengo ahí con el fosforito, ¿eh?
No las dejo correr, pero no estoy sola. El energúmeno tiene 67 años, estaba a punto de jubilar. Que también te digo, pero ¿por qué? O sea,
¿por
qué? Bueno, él ha justificado que tenía una motivación cuando se le ha preguntado, ¿pero por qué hacías esto, cerdo? Y entonces él ha dicho, pues por venganza. ¿Cómo? Porque estas 2 empleadas, que tenían 22 y 29 años, se metían con mi mujer, que era también una trabajadora del edificio, sí, él y la mujer. Y entonces él dice que es que ellas, estas dos chicas, se metían con su mujer y como en venganza, yes, lo que hacía era pues como cuando un camarero se encuentra con un cliente toca pelotas o sí, un poco quisquilloso y le echa un gapo en la cerveza.
Yo le tiro las uñas.
Eyaculaba en las botellas de desayuno de estas dos empleadas.
Claro, que era lo que tenía a mano.
Claro, yo te cuento que él no sabía qué echar y decidió eso. Bueno, cuando le fue comunicado a su señora, porque claro, la señora ha sido interrogada también para ver qué sucedía, y la mujer ha negado que esto fuera así. Claro. Ella ha dicho que
con ella no se metía nadie.
Que nadie se metía y que no tenía ningún problema con las chicas.
Pero qué inventos, ¿eh?
Claro, pero qué inventos. Es
que ha liado el pavo, ¿eh?
Claro, la mujer ha dicho, pero qué invento es este.
Pero qué es esto, por favor.
Si eso no es verdad, no es cierto. Yo no he
estado. Límpiese, hombre, límpiese.
Nadie se metía conmigo.
Qué asco.
Vamos, que el hombre se lo había inventado y que lo quería un cerdo. Y quería echarle lo más grande ahí a la muchacha. Lo peor, Pulpo, es que esto lo llevaba haciendo como mínimo desde el mes de noviembre.
Pues fíjate, lo que se han llevado las otras.
Y es que las dos empleadas sospechaban que ocurrían cosas raras. Llegaban allí, las botellas estaban cambiadas de sitio cuando ellas llegaban siempre. Y lo peor es que las pobres entre ellas decían que tenía un sabor raro, que estaba como amargo.
Pero que está así, o sea, que en algún momento se lo llegaron a beber.
No, en algún momento no, se han tirado 2 meses bebiéndose eso.
O sea, que incluso ahora mismo ya el café normal no le sabe bien.
Es que, claro, es que tú imaginas, ahora ya les han cambiado el sabor de nuevo. Claro, o las pobres, tú imagínate.
Están buscando las máquinas de vending con ese sabor.
Tú y las pobres, pobrecitas, hombre, claro, diciendo, pues, ¿cómo te sale a ti el café? Y la otra, un poco amargo, ¿no? Y dice, pues le voy a echar más azúcar. Y claro, tratando de matar ese sabor con azúcar, claro, y se estaba llevando ahí lo más grande de él.
Y luego encima lo que habrán engordado estas dos mujeres.
Qué asco, de verdad.
De tanto azúcar que se han puesto
la pobre, claro, para tratar de matar, claro, el sabor de tu primo.
Qué historia, de
bueno,
verdad.
Bueno, los hechos se denunciaron, se denunciaron en enero, así que desde noviembre a enero, pues 2 meses. Fue entonces cuando detuvieron al hombre, pero el caso se ha dado a conocer ahora. Y te digo una cosa, no es ninguna chorrada, ¿eh?
No,
fue despedido y ahora se le acusa de delitos, uno contra la integridad moral y otro por agresión sexual.
Claro.
Así que esperemos que los primeros años de jubilación los pase muy a gustito en la cárcel, porque le va a caer un buen puro.
Es tremendo, que yo jamás pensé que entre compañeros se podrían llegar a hacer este tipo de cosas.
Qué asco, de verdad, qué asco. Yo desde aquí hago un llamamiento a mis compañeros, si alguno me quiere hacer alguna trastada, que me eche azúcar en el café.
Con razón, tú nunca me has cogido un café, siempre te estoy invitando desde hace 9 años.
Nunca, no me fío nada con la gente con la que trabajo. Si con este horario no puede ser que estemos bien.
No, claro, no hay nadie normal a esta hora.
Entonces,
verdad, estoy
pues
de acuerdo.
Lo mejor, cuanto más desconfianza, mejor.
Estoy de acuerdo.
En lo musical hablamos de Arde Bogotá. Han sido los grandes triunfadores de la primera edición de los premios de la Academia de la Música de España. Han conseguido 6 de los 9 galardones a los que estaban nominados, entre ellos el de Mejor Canción del Año, Los Perros, que estamos escuchando.
Está muy bien. Estamos poniendo las calles. Esta es la radio en directo en la cadena COPE. Gracias por estar aquí.
Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando. Saca colmillos que esta noche arranca. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Valora el volante y en la dirección. Romperé mis cicatrices, verás mi corazón. Valora el volante y amor en la voz. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Marta Capel, coordinadora del proyecto Senderos.
En concreto Senderos lo que trabaja es para ayudar un poco, ¿no?, a la inclusión de las mujeres en vulnerabilidad y para que ellas se desarrollen, ¿no?, como persona de manera integral, ¿no? En desarrollo, trabajamos el desarrollo personal de la mujer a través de talleres de alfabetización, talleres de costura, acompañamiento. Eso sí o sí, se hace un acompañamiento social, además de los talleres, ¿no?
Dieron las tres, las dos.